Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ya tenemos fecha del inicio del cónclave. Será el próximo martes. Por la mañana se celebrará la misa por el Yendo Pontífice y después los cardenales entrarán en la Capilla Sixtina. Se pronunciará el Extra Omnes y bajo la mirada del Cristo del Juicio Final de Miguel Ángel, ante su conciencia y ante Dios, 115 hombres elegirán al sucesor de San Pedro. Han llegado de todos los rincones del planeta y tienen procedencias muy diversas. Los hay hijos de camioneros, otros han sido grandes profesores. Están unidos por la tarea de elegir al que de entre ellos será el máximo responsable de una comunidad que se extiende por toda la tierra, la comunidad de la Iglesia Católica. Desde el martes por la tarde votarán 4 veces al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde, para que se pronuncie el Habemus Papam. Harán falta 2/3 de los votos. Roma, Paloma García Ovejero.
A las 9:30 de esta mañana se vuelven a reunir todos los cardenales en el aula Pablo VI, pero la fecha ya está puesta, 12 de marzo de 2013, martes. Por la mañana, misa en la Basílica de San Pedro, misa para la elección del romano pontífice, presidirá el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Angelo Sodano. Y ya por la tarde, primera reunión bajo llave en la Capilla Sixtina. Ahora faltan perfilar algunos detalles, por ejemplo, el sorteo de las habitaciones de la Domus Santa Marta, que es donde se alojarán los 115 electores en lo que dure el cónclave. Después nadie sabe cuántas votaciones o cuántos días serán necesarios hasta la fumata blanca, pero hacen falta 77 votos, porque son al menos 2/3 de los cardenales.
La experiencia de los cónclaves de los últimos 50 años ha mostrado que los cónclaves, al menos en este siglo XX, son cortos. Juan XXIII fue elegido en uno de los cónclaves más largos, 4 días. El cónclave que eligió a Pablo VI requirió solo 5 votaciones. En el caso de Juan Pablo I, solo hicieron falta 3 votaciones. Con Juan Pablo II, en el 78, se llegó a la 7ª votación. Benedicto XVI fue elegido de forma muy rápida en el 2º día del cónclave, en la 4ª votación. O sea que si se cumple lo que ha sucedido hasta ahora en los cónclaves durante los últimos 50 años, habrá papa antes de que concluya la semana. Hay muchos periodistas acreditados en Roma, como saben, 5.000. Hay muchas páginas de periódico, muchas horas de radio, muchas horas de televisión que rellenar. Y en algunas ocasiones se están diciendo muchas chorradas sobre cómo se elige al papa y sobre lo que está sucediendo antes del cónclave. Se hacen clichés políticos. Se utilizan criterios como si la elección del Papa fuera una elección presidencial en un Senado en el que hay corrientes, partidos, etcétera. Este es un tiempo grave, sin duda, es un tiempo de espera. Para los católicos es un tiempo sin duda de oración y para los que no lo son, un tiempo de respeto. A esperar a ese martes para que los cardenales se reúnan y, como decimos, podemos tener papa antes de que concluya la semana. Y esta madrugada, Nicolás Maduro, en contra de las prescripciones constitucionales de Venezuela, se ha convertido en el presidente encargado, así se le ha llamado, presidente encargado hasta las próximas elecciones. La toma de posesión ha sido inmediatamente después de los funerales por Chávez. Este nombramiento supone una vulneración de la ley, porque la Constitución venezolana establece de forma clara que cuando falta el presidente debe asumir la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Para conseguir esa vulneración de la ley, Maduro ha forzado un pronunciamiento favorable del Supremo que le ha dado amparo para conseguir, digamos, que esta vulneración legislativa. La oposición no ha asistido a esa toma de posesión que, como les contamos, se ha producido inmediatamente después de los funerales. El líder de la oposición, Capriles, ha denunciado que Maduro se ha saltado la Constitución. Enviado especial de la cadena COPE, Jacobo García.
Nicolás Maduro asumió ayer la presidencia en medio de una polémica sentencia del Tribunal Supremo que marcará toda la campaña y que lo habilita como candidato sin tener que renunciar a su puesto de presidente interino. En tono belicoso y amenazante hacía de esta forma su juramentación en la Asamblea.
Juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro.
Nada más tomar posesión, las cacerolas comenzaron a sonar en las calles de Media Caracas. En esa línea de protesta y en la acera de enfrente, Enrique Capriles calificó de espuria la toma de posesión que considera ilegal. La oposición sigue discutiendo a estas horas si presentar o no a un candidato en las próximas elecciones dentro de 30 días.
En esa toma de posesión han estado presentes en los funerales y después en la toma de posesión han estado presentes los líderes de América Latina y una panoplia de los dictadores de todo el mundo. Allí estaba Ahmadinejad, allí estaba Obiang, allí estaba Castro. El príncipe Felipe asistió a los funerales, pero no asistió a la toma de posesión de Maduro como presidente encargado. En los últimos días estamos asistiendo en España a extrañas valoraciones del régimen de Chávez. Se ha cundido a la especie de que no se puede demonizar el régimen de Chávez porque ha tenido cosas buenas. Y entre esas cosas buenas se menciona lo mucho que Chávez ha hecho por su pueblo y por los pobres. Hay que hablar claro. Chávez ha sido pernicioso para su pueblo y pernicioso especialmente para las clases más desfavorecidas de Venezuela, porque ha creado un sistema de clientelismo con el que ha querido comprar a los pobres de Venezuela. Lo que ha hecho ha sido repartir el dinero del petróleo para conseguir fieles a su régimen a cambio de que no trabajasen. Y eso no es ayudar a los pobres, eso es envilecerlos. Chávez ha envilecido a su pueblo repartiendo subsidios sin que trabajase. En Venezuela, que es uno de los países más ricos en recursos naturales de toda Latinoamérica, escasean en este momento los productos básicos. La inflación está por las nubes. La inseguridad es utilizada como arma política. Hay un matonismo en las calles que ha mantenido el régimen de Chávez y que ha alimentado. Y hay una sistemática represión de las libertades. ¿Dónde está lo bueno que ha hecho Chávez por Venezuela? ¿Dónde está lo bueno que ha hecho Chávez por su pueblo? ¿Dónde están las luces de este régimen? Que no solo reprime las libertades, sino que envilece al pueblo. Como decimos, con subsidios para que no trabaje, que es lo peor que se puede hacer. Porque trabajar por el desarrollo de un pueblo es fomentar que haya riqueza, que haya riqueza a cambio de trabajo, pero no un subsidio a cambio de votos. Eso es lo que ha dejado la herencia de Chávez. Pero ahora en España parece que queremos ser ecuánimes. Ser ecuánimes es recordar esto. Y el PSOE vuelve a estar metido en un lío de cuidado. Ayer se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora. Elena Valenciano cargaba contra Cospedal porque la secretaria general del PP había criticado a las cuotas femeninas y en medio de esa polémica el PSOE se hacía con la alcaldía de Ponferrada gracias a los votos de Ismael Álvarez, que es un hombre que fue condenado por acoso sexual. Acoso a la concejal Nemenka, recordarán ustedes este caso. En esa tarea.
Después de 18 años, el Partido Popular ha dejado de estar en el gobierno municipal de Ponferrada. El ayuntamiento de la sexta ciudad más poblada de Castilla y León ha votado la moción de censura conseguida por la propuesta del Partido Socialista y el apoyo de independientes agrupados de Ponferrada. Este grupo está liderado por el exalcalde Ismael Álvarez, condenado por acoso a su compañera de partido, Nevenka Fernández.
Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Mi negativa provocó su acoso. Su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas, mensajes en el teléfono móvil.
Álvarez dimitió como regidor del municipio hace 10 años después del juicio. Ayer, durante su discurso en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ponferrada, Álvarez ha asegurado que está prohibido que nadie sea juzgado dos veces por la misma causa y ha añadido que algunos lo han sido, dice, 12 y hasta 14 veces.
Como he escuchado, el PSOE se ha apoyado en la formación Independientes Agrupados de Ponferrada para conseguir la alcaldía. Esta organización está liderada, como acaban de escuchar, por Ismael Álvarez, condenado por el acoso en el caso Nevenka. Cuando se produjo la moción de censura, Carme Chacón puso el grito en el cielo. Pero a primera hora de la tarde de ayer, Óscar López, el secretario de Organización de los Socialistas, apoyó la moción de censura y hizo una explicación peregrina. Dijo Óscar López que el PSOE había contribuido a limpiar la vida pública porque Ismael Álvarez, en el que se ha apoyado para hacer la moción de censura, va a renunciar, va a dimitir del cargo. De momento no lo ha hecho, en principio lo va a hacer esta mañana. Este era el argumento peregrino con el que, a primera hora de la tarde, el PSOE defendía esa moción de censura. Ya más avanzada la tarde, en torno a las 8, Rubalcaba hacía público un comunicado desmarcándose de la moción de censura y pidiendo a los socialistas que renunciasen a la alcaldía. En concreto, al nuevo alcalde, a Samuel Folgueral, le pedía que dimitiese. Pero ahí no se acababa el culebrón, porque en torno a las 10 de la noche, los socialistas de Ponferrada emitían un comunicado en clara desobediencia a Rubalcaba, diciendo que hay que esperar a que Ismael Álvarez dimita y que entonces se considerará un cambio, pero que de momento Samuel Fogueral, el nuevo alcalde socialista de Ponferrada, no dimite, porque ellos han hecho caso a las directrices de la dirección del PSOE. Es decir, tenemos el triunfo de una moción de censura conseguida con el apoyo de una persona condenada por acoso, y tenemos a un PSOE en Ponferrada rebelde y contrario a las indicaciones que tarde, porque ya era tarde, llegaban desde Ferraz, las indicaciones dadas por Rubalcaba. 6 y 12, 5 y 12 de la mañana, tenemos más cosas que contarles, se las adelantamos en titulares con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El rey don Juan Carlos podría recibir este sábado el alta después de su operación de hernia discal. Ayer recibió la visita del presidente del Tribunal Constitucional y el monarca evoluciona de manera satisfactoria.
Iván Yáñez, el apoderado de Luis Bárcenas, ha reconocido ante el juez Ruz que también se acogió a la amnistía fiscal. Yáñez ha confesado que ese dinero se lo prestó el ex tesorero del PP porque a él le habían bloqueado sus cuentas.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, inaugura el debate que el partido celebrará para buscar que los ciudadanos le trasladen sus preocupaciones. También asistirán Carlos Floriano y Javier Arenas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene este sábado en una jornada sobre empleo y competitividad en Valencia. Será una sesión preparatoria de la próxima conferencia política del partido.
La rentabilidad del bono español a 10 años en el mercado ha caído hasta el 4,76%, su tasa más baja desde noviembre del año 2010. Además, la prima de riesgo española, que abría la sesión ayer en 335 puntos básicos, acabó cerrando 323, su nivel más bajo desde marzo de 2012.
La agencia de calificación Fitch ha rebajado la nota de la deuda de Italia de A mayúscula negativo hasta triple B mayúscula positivo, lo que deja la calificación italiana tres escalones por encima del bono basura.
Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Port Said en Egipto para protestar por las muertes de varias personas tras enfrentarse con la policía. Se trata del sexto día seguido de protestas.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ha entregado una misión humanitaria a los dos alemanes que había secuestrado el pasado mes de noviembre, según ha informado Cruz Roja.
Y en Estados Unidos, en Dakota del Sur, han adoptado una nueva ley que permite al personal escolar llevar armas al colegio. Los partidarios de esta medida consideran que evitará matanzas como la sucedida en Newton.
Y tenemos por delante un día en el que van a seguir las lluvias y las nubes en la mayor parte de la península. Rubén Uría, cuéntanos cómo viene el tiempo.
Pues Fernando, vamos a tener un sábado pasado por agua. El consejo del día es claro, no salgan de casa sin paraguas, porque en casi toda España se van a producir precipitaciones localmente fuertes. Va a llover en el oeste de Galicia, por ejemplo, también en el norte de Extremadura, y también lloverá en el entorno del estrecho. Ojo a los intervalos de viento fuerte en el litoral de Almería, en la zona del Levante y en el estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, pues la verdad es que en general estarán en el ligero descenso en la mayor parte del país.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa. Seguimos enseguida.
Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Cómo hacer ejercicio sin agotarte? ¿Cómo descubrir la que puede ser la afición de tu vida? Respuestas este sábado y también incógnitas en el día de las personas desaparecidas sin causa aparente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
10, 12, 14, 30 y 43. Soles 2 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano en tu farmacia.
El cónclave ya tiene fecha.
Porque nos pide paso urgente desde Roma Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Cónclave el martes 12.
Vive un momento para la historia en COPE. Y en cope.es.
Algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los papas se despedían en la cama y muy bien.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
En directo desde Roma, con los enviados especiales de COPE y una cobertura para que en COPE encuentres la información que buscas y la explicación de los mejores analistas.
Todas esas personas hacen un juramento que está especificado en la Constitución Apostólica del Papa.
Vamos a saludar en este punto a Monseñor Marcelo Sánchez, canciller de la Pontificia Academia.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El apoderado de Luis Bárcenas reconoció ayer que también él se acogió a la amnistía fiscal y que pagó 132.000 euros que le prestó el que fue tesorero del PP porque a él le habían bloqueado sus cuentas. Patricia Rossetti.
Iván Yáñez también se acogió a la amnistía fiscal, pero pidió 132.000 euros a Luis Bárcenas para poder pagar la regularización de 1.300.000 euros, dinero conseguido por su trabajo para el exsenador, préstamo que le hizo en el mes de septiembre. Explicó ante el juez que en diciembre de 2010 las autoridades suizas le bloquearon dos cuentas relacionadas con Tesedul a raíz de una denuncia de Visa porque pidió una tarjeta con un límite elevado, 25.000 euros, y a Visa le pareció sospechoso. Yáñez asesoró a Bárcenas y gestionó sus fondos a nombre de Tesedul y constituyó la empresa Granda Global y dijo que Bárcenas, con quien le une una profunda amistad, le hizo su apoderado para actuar en su nombre porque a partir de la imputación en Gürtel en febrero de 2009, el exsenador del PP tenía sensación de persecución y Bárcenas le dio poder a través de una carta manuscrita y le ordenó que transfiriera 4,5 millones de euros, 3,5 millones como devolución a los inversores y 1 millón para un préstamo de una sociedad del extesorero del PP, Ángel Sánchez.
Y el gobierno sigue intentando ganar la iniciativa frente a la corrupción. Ayer el Ejecutivo anunció la creación de un grupo de trabajo para impulsar la ley de control económico financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas. Como recordarán, el CIS que hemos conocido esta semana señalaba que la corrupción y el fraude son ya el segundo problema nacional por detrás del paro para los españoles. Estamos al nivel de preocupación por la corrupción de los años 90. Ricardo Rodríguez.
La alarma social por la corrupción ha llegado hasta la Moncloa, donde se constituye un grupo de trabajo para poner en marcha medidas para luchar contra esa lacra, un paquete ambicioso en palabras de Soraya Sáenz de Santa María.
Vamos a poner en marcha un paquete de medidas contra la corrupción muy ambicioso y muy profundo, que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que en este país se persigue la corrupción con todos los medios.
Anunció no de por medio, la vicepresidenta volvió a ser sometida a la enésima prueba del caso Bárcenas y una semana más marcó distancias.
En estos asuntos que además están judicializados, permítame que desde el gobierno le diga que nuestro máximo respeto a las actuaciones acusaciones y a las investigaciones judiciales.
Sae de Santa María tampoco quiso pisar el charco del finiquito del ex tesorero, que María Dolores de Cospedal calificó con términos tales como indemnización diferida o simulación de contrato. Le bastó con negar conocimientos en derecho laboral.
El PSOE tuvo ayer un mal día. En el Día de la Mujer Trabajadora consiguió la alcaldía de Ponferrada apoyándose en el voto de un concejal condenado por acoso. Elena Valenciano criticaba ayer duramente al PP, a María Dolores de Cospedal, por no haber apoyado el sistema de cuotas. Susana Moneo.
Elena Valenciano, en una dura intervención contra el Partido Popular, defendía las cuotas para favorecer la igualdad de la mujer. Acusaba a Cospedal de insultar a las mujeres con sus declaraciones.
Es posible que la señora de Cospedal no haya sufrido nunca de discriminación, pero le decimos desde aquí que hay millones de mujeres en el mundo que sí la sufren y sí la sienten. Y por lo tanto, las afirmaciones de ayer son casi un insulto para todas ellas.
Acusaba al gobierno de utilizar la crisis para restar autonomía a las mujeres.
La derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres. Es una losa que pesa sobre la desigualdad de las mujeres. Es una losa el gobierno de la derecha.
Y llegaba a asegurar que al gobierno de Rajoy le inquieta que las mujeres hayan ido demasiado lejos y que es posible, decía, que la siguiente generación de mujeres sea menos libre que la actual.
Elena Valenciano, como ven, utilizó todos los tópicos para referirse a la derecha. Luego tuvo que enmudecer después de lo que ha pasado en Ponferrada. La bolsa española consiguió ayer la segunda mayor subida del año, el 2,85%, descenso importante de la prima de riesgo. El diferencial del bono vuelve a los niveles que tuvo en la intervención de Irlanda en 2010. Fernando Mayeco.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas. El mercado ha acumulado una ganancia del 5%. Ha sido, de hecho, la mejor semana bursátil del año. El índice IBEX 35 ha ido a buscar la zona de los 8.600 puntos. Ayuda en esta ocasión la bolsa de Nueva York, que se encuentra en máximos históricos en su índice Dow Jones. Se ha mostrado especialmente fuerte Telefónica, que recupera los 11 euros por acción. La bolsa ha ignorado las malas referencias, como que el Banco Central Europeo ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico para este año y para el próximo. Ha ignorado también el déficit comercial de Estados Unidos, que ha crecido de forma importante. Supera los 44.400 millones de dólares. Los inversores optan por cotizar las buenas noticias, como el objetivo de China de crecer este año un 7,5%. Han gustado también el fuerte dato de ventas al por menor que se ha conocido en la zona euro y el buen indicador de paro que se ha publicado en Estados Unidos. La tasa de desempleo ha bajado dos décimas en aquel país hasta el 7,7%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ha bajado rápidamente hasta poco más de 320 puntos básicos. Es su mejor nivel desde marzo del año pasado. Los inversores han celebrado el gran éxito que ha obtenido el Tesoro en su primera subasta después de las elecciones en Italia. El Tesoro se financia ya a 10 años claramente por debajo del 5%.
El Rey puede abandonar hoy o mañana la clínica de la Milagrosa. Evoluciona dentro de la normalidad y el tiempo de hospitalización se ajustará a los plazos inicialmente previstos. Es lo que aseguraba el parte médico que se dio a conocer ayer. Elsa González.
El Rey será dado de alta seguramente hoy mismo, seis días después de la operación de hernia discal. Anoche el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, visitaba a don Juan Carlos y nos transmitía ya esa salida inminente.
He encontrado muy animoso y con unos deseos muy grandes de recuperación. Y lo he encontrado, pues francamente, ya en disposición de abandonar la cama.
El Rey evoluciona favorablemente con rehabilitación intensiva que, una vez abandone la clínica, continuará en la Zarzuela. Durante estos días ha recibido la visita de las altas instituciones del Estado, del presidente del Gobierno, del líder de la oposición, además de su familia.
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer la puesta en libertad del etarra Juan Ramón Rojo al acordar su licenciamiento definitivo, pese a que en su día se le aplicó la llamada doctrina Parot y que su salida de prisión no estaba prevista hasta 2022. Juan Baño.
advierten en la propia Audiencia Nacional que no se trata de una rectificación de la llamada doctrina Parot. Sin embargo, este terrorista, antiguo integrante del Comando Vizcaya, habría abandonado la cárcel en el año 2022 después de que el pasado mes de diciembre se prorrogara 10 años su estancia en prisión tras serle aplicada esa llamada doctrina Parot. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido esa decisión con un nuevo cómputo sobre la condena y ordenó ayer su puesta en libertad de manera inmediata. Por la tarde abandonó la prisión de Daroca, en Zaragoza. Dicen fuentes de la audiencia que es la mera aplicación de una doctrina del Tribunal Constitucional que ha puesto en libertad ya a 5 etarras y otros 2 el Supremo, ese primer caso en Audiencia Nacional. Ocurre justo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está a punto de debatir el próximo día 20 una decisión definitiva sobre la doctrina Parot. Como les hemos contado en COPE, hay preocupación en el Ministerio del Interior porque la decisión de los jueces se decante a favor de los presos etarras. De ser así, un buen número de terroristas, los más sanguinarios, saldrían a la calle de manera inmediata.
Y ayer el Gobierno aprobó un proyecto de ley contra el dopaje que contempla mayores sanciones. Actualidad deportiva, Pablo Gómez.
La victoria del Betis 2-1 sobre los Osasuna abrió ayer la 27ª jornada de la Liga BBVA. Rubén Castro y Jorge Molina marcaron para los locales y Silva hizo el gol de los Osasuna. Con esta victoria el Betis se mete en puestos europeos y de la Europa League. Habló anoche el técnico bético Pepe Mel en el partido a las 12.
Tenemos que ser ambiciosos. El objetivo primario de este club está conseguido, con mucho esfuerzo, pero lo hemos conseguido en marzo. Y entonces, bueno, yo creo que hay que luchar por lo siguiente. Y lo siguiente es la Europa League.
Hoy hay más fútbol, a las 4 Rayo Vallecano Español, a las 6 Valladolid Málaga, a las 8 el Barcelona, líder en Liga, recibe con un ojo en el Milán al colista de la competición, el Deportivo de La Coruña. A las 10 cierran Mallorca, Sevilla. Además hay que recordar que la Agencia Estatal Antidopaje ha elaborado una nueva ley que pondrá a España a la vanguardia en la lucha contra el dopaje. Ana Muñoz, directora de la agencia, explicó anoche en el partido de las 12 en qué consiste y qué supone la creación de esta nueva norma en el mundo del deporte.
Es una ley que trata de tender la mano al deportista fundamentalmente. También viene acompañada de una parte muy importante dedicada exclusivamente a la protección de la salud del deportista. O sea que es vanguardista, novedosa, pionera y dura.
Y en la Euroliga, ayer gran jornada para los equipos españoles. El Caja Laboral ganó 73-83 en Turquía al Besiktas y el Unicaja superó 66-60 al Panathinaikos.
Y aquí está José Luis Restán, que nos va a contar primero cómo viene la posición editorial de esta casa, cuál ha sido la posición editorial de esta casa, y luego se nos queda con nosotros para darnos las claves del cónclave que empieza el martes. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana ha estado marcada por la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Aunque nadie sepa qué sucederá en Venezuela, está claro que el chavismo sin Chávez tiene corto recorrido, entre otras razones porque las luchas internas se han acrecentado a medida que empeoraba la salud del comandante. Si se cumple lo prescrito en la Constitución, los venezolanos acudirán a las urnas en un plazo de 30 días para elegir al nuevo presidente de la República. La oposición se ha mostrado serena y conciliadora. Ha sabido respetar los sentimientos de dolor de una parte importante del pueblo venezolano y ha aparecido unida y cohesionada. Venezuela tiene futuro porque los opositores al chavismo no buscan venganza, sino una salida pacífica que no solo debe superar los 14 años de despotismo, sino la larga herencia de gobiernos corruptos que durante decenios han asolado Venezuela. Y la Iglesia espera el inminente comienzo del cónclave el próximo martes, mientras muchas comunidades católicas sufren a causa de su fe. No ha sido noticia estos días en los grandes medios la toma de posesión del nuevo patriarca caldeo, pero si se quiere buscar alguna pista sobre lo que centra los debates de los cardenales en Roma, resulta mucho más útil dirigir la atención a Bagdad que no a las supuestas intrigas de poder en el Vaticano que relatan algunas crónicas. Monseñor Sacco dirigió un elocuente "No tengáis miedo a los cristianos", cuya presencia dos veces milenaria amenaza el Islam extremista. El pontificado de Benedicto XVI prestó especial atención a las comunidades de Oriente Próximo o de China, sin dejar de denunciar la creciente presión que experimentan los católicos en las democracias occidentales. Cosas así son las que preocupan realmente a los cardenales, pero ciertos medios ignoran este drama y dedican su tiempo a inventar intrigas. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis. José Luis se nos queda por aquí. Después, más cerca de las 7, nos dará las claves del cónclave que comienza el martes. Ya les hemos recordado que en los últimos 50 años todos los cónclaves han sido cortos. El más largo fue el que eligió a Juan XXIII, pero desde entonces en 2 o 3 días, la primera tarde en realidad no cuenta porque son las primeras votaciones, en 2 o 3 días se ha elegido sucesor de San Pedro. José Luis Rezán nos va a dar las claves a partir de las 7:45 aproximadamente de ese cónclave, y estaremos también en contacto con Caracas. Vamos a buscar el análisis de lo que ha sucedido esta madrugada hora ya española, porque Nicolás Maduro, delante del féretro de Hugo Chávez y en presencia de, bueno, de casi todos los dictadores de la tierra que se han reunido allí para despedir a Chávez, ha jurado como presidente encargado. Este es un invento que se han sacado de la mano en el chavismo para evitar lo que establece la Constitución. La Constitución dice que tiene que ser el presidente de la Asamblea el que asuma la presidencia cuando falta el presidente. Parece que todavía va a haber más restricciones de libertades en esta transición, en este chavismo sin Chávez. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Ya tenemos fecha para el cónclave. El martes los 115 cardenales con capacidad de elegir al sucesor de Pedro, al sucesor de Benedicto XVI, se encerrarán en la Capilla Sixtina y bajo el Cristo de Miguel Ángel, el Cristo del Juicio Final, comenzarán a votar en la tarde del martes, porque por la mañana se celebrará la tradicional misa con la que comienza el cónclave. Y Nicolás Maduro ha tomado ya posesión como presidente encargado, lo ha hecho hace unas horas ante el féretro de Hugo Chávez.
Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro.
Atención, que Nicolás Maduro está hablando, lo acaban de escuchar, de utilizar la mano dura. Ya veremos qué significa eso. La oposición de Enrique Capriles ya ha denunciado que este proceso es inconstitucional.
Ustedes no deciden en Venezuela quién es el presidente o quién no es el presidente. Eso lo decide el pueblo. Es el colmo que en un día como hoy ustedes despachen una sentencia donde ustedes nombran presidente, comandante en jefe, todo lo que hicieron. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, Nicolás?
Se refiere Capriles a una sentencia del Supremo que respalda el proceso, una sentencia de un Supremo muy a la medida de lo que necesita el chavismo. Y el lío del Partido Socialista en Ponferrada va a más. El Partido Socialista en Ponferrada ha conseguido la alcaldía. Samuel Folgueral, del PSOE, es el nuevo alcalde, con la ayuda de Ismael Álvarez, un concejal que fue del PP y que fue condenado por acoso. Bueno, pues en las últimas horas, Rubalcaba, anoche, emitió un comunicado pidiendo al PSOE de Ponferrada que dimitiese el alcalde, que no aceptara esa moción de censura apoyada por una persona condenada por acoso. En el PSOE de Ponferrada no están dispuestos a hacerle caso a Rubalcaba, porque esta noche el PSOE de Ponferrada ha emitido un comunicado y ha dicho que hay que esperar a que Ismael Álvarez renuncie y que lo que ellos han hecho ha sido seguir las directrices de la dirección socialista. Con lo cual, el PSOE de Ponferrada, en rebeldía frente a Rubalcaba, que acudió, hay que decirlo todo, tarde a este asunto. 6:33, 5:33... Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El rey don Juan Carlos podría recibir este sábado el alta después de su operación de hernia discal. Ayer recibió la visita del presidente del Tribunal Constitucional y el monarca evoluciona de manera satisfactoria.
Iván Yáñez, el apoderado de Luis Bárcenas, ha reconocido ante el juez Ruz que también se acogió a la amnistía fiscal. Yáñez ha confesado que ese dinero se lo prestó el ex tesorero del PP porque a él le habían bloqueado sus cuentas.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, inaugura hoy el debate que el partido celebrará para buscar que los ciudadanos les trasladen sus preocupaciones. También asistirán Carlos Floriano y Javier Arenas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene este sábado en una jornada sobre empleo y competitividad en Valencia. Será una sesión preparatoria de la próxima conferencia política del partido.
La rentabilidad del bono español a 10 años en el mercado ha caído hasta el 4,76%, su tasa más baja desde noviembre de 2010. Además, la prima de riesgo española, que abría la sesión ayer en 335 puntos básicos, acabó cerrando en 323, su nivel más bajo desde marzo de 2012.
La agencia de calificación Fitch ha rebajado la nota de la deuda de Italia de la A mayúscula negativo hasta la triple B mayúscula positivo, lo que deja la calificación italiana tres escalones por encima del bono basura.
Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Porseid en Egipto para protestar por las muertes de varias personas tras enfrentamientos con la policía. Se trata del sexto día consecutivo de protestas.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ha entregado una misión humanitaria a los dos alemanes que había secuestrado el pasado mes de noviembre, según ha informado Cruz Roja.
Y en Dakota del Sur, en Estados Unidos, se ha adoptado una nueva ley que permite al personal escolar llevar armas al colegio. Los partidarios de esta medida consideran que evitará matanzas como la sucedida en aquel instituto de Newton.
Enseguida les seguimos contando qué sucede en el mundo, será después de la publicidad.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
Tenemos una última hora. No ha habido acuerdo entre la dirección y los sindicatos de Iberia en la reunión con el mediador. Ampliamos enseguida.
No ha habido acuerdo y el mediador Gregorio Tudela ha decidido suspender, tras casi tres horas de reunión, las discusiones hasta el próximo lunes.
A la COPE. Están informados. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer conocimos los datos del desempleo en Estados Unidos en febrero. Fue un buen dato. Washington, Juan Fierro.
Más empleos de lo inicialmente previsto. La economía estadounidense creó en el pasado mes de febrero 236.000 nuevos empleos, frente a los 165.000 que habían pronosticado los analistas. La tasa de desempleo pasa del 7,9% al 7,7%. Lo que más ha sorprendido de esta cifra son los empleos creados en el sector de la construcción. 48.000, el mejor mes de los últimos seis años. Desde septiembre, este sector clave en la economía estadounidense creó 151.000 nuevos empleos, un signo de la recuperación del sector. El sector bancario y de negocios creó 73.000 empleos y son destacables también las cifras en salud, 34.000 nuevos empleos y el sector minorista con 24.000 nuevos puestos de trabajo. El sector privado creó 246.000 empleos en febrero, mientras que el sector público, fundamentalmente las administraciones estatales y federal, destruyeron 10.000 puestos de trabajo. Estas cifras no recogen el impacto del recorte del gasto público en 85.000 millones de dólares que entró en vigor el pasado 1 de marzo.
Christine Lagarde ha analizado con el primer ministro irlandés los avances del rescate de ese país. Begoña Pérez, Londres.
Christine Lagarde señaló ayer en Dublín que el Fondo Monetario Internacional seguirá en guardia y a disposición de Irlanda cuando finalice el programa de ayuda a finales de este año. La directora del FMI tuvo buenas palabras sobre la exitosa marcha del programa de ayuda y sobre un país que a su juicio representa un ejemplo para el resto de la zona euro. El ejecutivo de Dublín recurrió a la ayuda de la Unión Europea y del FMI en noviembre de 2010. Irlanda recibió 85.000 millones de euros, de los que 23.500 procedieron del Fondo Monetario Internacional. Dublín ha podido poner en marcha una estrategia de salida gracias a los buenos informes de la Troika, pero Lagarde considera un imperativo que el regreso de Irlanda a los mercados de deuda para buscar fuentes de financiación alternativas al rescate.
Los funerales celebrados ayer en Caracas, el funeral por Hugo Chávez, atrajo a los dictadores más repudiados del mundo. Allí estaba Ahmadinejad, Obiang y Castro. Cristina Fernández de Kirchner no asistió a los funerales. Dijo a través de las redes sociales que su médico se lo había impedido. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
A las pocas horas de conocer la muerte de Hugo Chávez, Cristina Kirchner firmó un decreto donde declaraba 3 días de duelo nacional en Argentina y puso el avión presidencial rumbo a Caracas. Junto con el presidente de Uruguay, José Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, fueron los primeros mandatarios en llegar a Venezuela y recibir el féretro de Chávez. De hecho, y por pedido del ahora presidente Nicolás Maduro, sería la mandataria argentina quien diera las palabras de despedidas en las exequias, donde lo haría no como presidenta, sino como amiga del comandante fallecido. Pero la confirmación de la llegada a Caracas del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hizo que Cristina Kirchner cambiara sus planes y regresara a Buenos Aires antes de lo previsto. Una foto junto a su par iraní hubiese sido de un costo político muy elevado, cuando la sociedad argentina ha rechazado de plano un acuerdo entre Argentina e Irán por el atentado a la sede judía de la AMIA hace ya 19 años y donde las investigaciones y pruebas apuntan a grupos terroristas iraníes, donde entre los sospechosos está el actual ministro de Defensa del régimen iraní. Con estos antecedentes, Cristina Fernández ha llegado a un acuerdo con Irán donde toda la investigación hecha por la justicia argentina y los pedidos de captura internacional de los terroristas iraníes puede volver a foja cero. Esto ha motivado que mientras los aviones que llevaban a jefes de Estado y de Gobierno y representantes de 55 países a la ceremonia oficial de despedida de Hugo Chávez, un avión, el Tango 01, viajaba contra la corriente rumbo a Buenos Aires.
Nos vamos hasta Caracas, vamos a analizar lo que ha sucedido en las últimas horas con la ayuda de Colette Capriles, que es analista política, socióloga. Colette Capriles, buenos días para nosotros, buenas noches para ti, gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la oportunidad.
Después de que Nicolás Maduro haya jurado como presidente encargado y después de los funerales, tenemos por delante 30 días ante las elecciones. ¿Qué puede suceder en Venezuela en estos 30 días?
Las señales que ha enviado el propio Maduro y en general los voceros del oficialismo, creo que vienen tiempos difíciles porque el mensaje ha sido muy claro en el sentido de construir una unidad cívico-militar o un mando político-militar, como es el nombre que ellos le han dado.
Sí.
Que evidentemente cambia la configuración política del país en el sentido de que no estaríamos ya en un régimen en el cual la oposición tiene algún papel que jugar. Está muy claro que el objetivo esencial del grupo oficialista en este momento es asegurarse el poder y construir una gestión basada en el apoyo de las Fuerzas Armadas.
O sea, estaríamos hablando entonces, por lo que me está diciendo usted, de un régimen ya dictatorial formalmente con el apoyo del ejército.
Bueno, en todo caso no sé si las dictaduras se formalizan. a veces eso no ocurre, ¿no? Porque precisamente, fíjese que ahí ha habido... Es evidente que la aceleración del proceso tanto de juramentación,
sí,
como los dictámenes que ha producido la Corte Constitucional están dirigidos a darle una legalidad a esta situación de transición que es completamente, como usted sabe, contraria a la Constitución. Por la Constitución nuestra, el presidente interino debería ser el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Sí.
Pero bueno, debido a un dictamen anterior, el famoso dictamen de la doctrina de continuidad administrativa, pues esto no hace sino, esta juramentación no hace sino continuar esa doctrina y... enviar la señal clara de que los poderes públicos en Venezuela están subordinados a este mando político, político, sí. ¿Cómo lo llaman? Político militar.
Sí, o sea, entonces, dictadura.
¿Habrá elecciones? Claro, hay unas elecciones, tiene que haberlas, tiene que haber las elecciones, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo participa la oposición ahí? ¿En qué espacio político se le está permitiendo aparecer?
Sí, no hay ninguna posibilidad de división dentro del chavismo, es decir, Diosdado Cabello era el hombre del ejército, Maduro es el hombre del castrismo, ¿entre ellos no puede haber una división estos días?
No, yo en eso sí creo que el trabajo que han venido desarrollando los sucesores, llamémoslo así, durante estos 60 días de ausencia de Chávez, de su enfermedad final, digamos, ha sido muy claro en eso, de construir una unidad táctica, para ponerle un nombre,
sí,
que no está amenazada en este momento y que tampoco obedece a una división de ese modo, porque si bien Diosdado es un hombre que viene del ejército, el señor Maduro pues tiene el apoyo de una dictadura militar, de alguna manera. Entonces, ahora, sí, uno pudiera decir, bueno, la gran incógnita es cómo van a funcionar las Fuerzas Armadas dentro de esta dinámica. Eso sí, ahí podríamos tener una pregunta. Pero para efectos prácticos yo sugeriría pensar más bien en la unidad
del chavismo. ¿No? Entonces, sí, decía usted, no tenemos nada claro que las elecciones que se van a celebrar dentro de 30 días vayan a ser unas elecciones realmente democráticas. Cuando Chávez estaba vivo, había mucha presión en los medios de comunicación, había mucha presión a través de la televisión controlada, pero al final, bueno, había cierta libertad votando. ¿Ustedes se temen que eso cambie?
Yo creo que no, va a cambiar cualitativamente, aunque no vayamos a ver decretos de prohibición específicos que amenacen la libertad de expresión como tal, en abstracto. Pero probablemente veamos la persecución a dirigentes, la autocensura y la censura. De hecho, el ministro de Información, Ernesto Villegas, ayer envió un comunicado y habló con todos los medios de comunicación para pedirles que no se hablara de política, que no se emitieran opiniones políticas durante el día de hoy. Es decir, ese tipo de presiones va a empezar a incrementarse, evidentemente. No queda ninguna duda, ¿no?
Colette, una última cuestión referida a los funerales y a las circunstancias de la muerte de Chávez. Según el diario ABC, en realidad Hugo Chávez no murió en Caracas, murió en La Habana. En realidad, el féretro que paseó por todo Caracas no tenía el cuerpo de Hugo Chávez. El cuerpo de Hugo Chávez llegó directamente a La Habana. ¿Le parece a usted verosímil este tipo de información?
La verdad es que no puedo evaluarla, pero no me parece muy relevante, a decir verdad. Sino no creo que sea un tema importante, porque es muy importante que quizás más bien hacer énfasis en la construcción del discurso, ¿no? En la manera en que se presenta la narrativa del oficialismo que construye esta circunstancia, independientemente de cuál sea la verdad. Es decir, digamos, no hay que preocuparse tanto en ese sentido por los hechos, sino por su significación política y la manera en que el gobierno está construyendo esta situación, desde el culto a Chávez, que viene construyéndose ya desde el año pasado, pero también el secretismo, el hermetismo y la absoluta falta de transparencia que hay, no solo con respecto a la muerte de Chávez y su periplo, ¿no?
Ya, pero sería
con respecto a lo político en general, ¿no?
Sería relevante que hubiese muerto en La Habana en vez de haber muerto en Caracas, ¿no?
¿Sería, perdón?
Relevante que hubiese muerto en La Habana y no en Caracas.
Bueno, sería relevante en la medida que eso significaría que el hermetismo del gobierno estaba asociado a un provecho político de la agonía del presidente. En ese sentido, por supuesto, es clarísimo. Pero como precisamente no podemos juzgar sobre hechos, sino enfocarnos en el provecho político, pues yo sugeriría que esa debería ser la interpretación, ¿no?
Colette Capriles, analista política, socióloga en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
No, gracias a ustedes.
Hablamos enseguida del cónclave. Será después de la publicidad.
Vuelve a ver Liga.
Dale, Manolo.
¡Ojo!
Vuelve Tiempo de Juego.
El del sonido. Imprescindible.
El sábado desde las 4 de la tarde.
¡Hola, hola!
Con el Barcelona Depor desde las 8. Y el domingo empezamos a mediodía con toda la emoción. Con todos los goles y el Celta Real Madrid a partir de las 7.
¡Ponga los cuchillos, González!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Cónclave en el Vaticano. La última hora te la damos en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo, el hombre más buscado estos días. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que darle la enhorabuena porque ha presentado su tercer volumen sobre el pontificado de Benedicto XVI. Enhorabuena, José Luis.
Muchas gracias.
Con éxito de público y crítica, el libro. Vamos con el cónclave. Ya tenemos la fecha. El martes por la mañana habrá misa proeligendo pontífice o proeligendo. Depende cómo se pronuncie el latín. Esta es una discusión muy larga si hay que utilizar el latín clásico o el eclesiástico. No vamos a entrar en ese tema.
Mejor. A estas horas, sobre todo.
José Luis, vamos a ver. Cuéntanos, primero, se ha dicho que ha habido muchas congregaciones generales y que esta ha sido una situación un poco diferente a la del anterior cónclave cuando murió Juan Pablo II y salió elegido Benedicto XVI. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se ha prolongado más que en otras ocasiones congregaciones generales?
¿No? No, no es verdad. En el caso de la elección de Benedicto XVI hubo 10 congregaciones generales y de momento llevamos 8 en este caso. 8 sesiones, hay que explicarle a la gente que las congregaciones generales son 8 sesiones en las que los cardenales, tanto los electores que estén, ya están todos, los 115, más los octogenarios, los que tienen más de 80 años, pero que están presentes, se reúnen, toman la palabra, comparten el análisis sobre la situación de la Iglesia, los problemas, los retos, las cuestiones más urgentes, lo que más duele, lo que más urge, y empiezan también a conocerse mejor. Empiezan a ver cómo responde cada uno, cómo se mueve, cómo habla, qué testimonios ofrece. Es un momento en el que se va decantando, por un lado, el cuadro de situación de la Iglesia en este momento, con sus prioridades, que son las que tendrá que afrontar el Papa que se elija, y en segundo lugar es un momento también de escaparate para ir viendo a los distintos hermanos cardenales, ¿no? Porque no pensemos que es que estos señores están reunidos todos los días y se conocen fenomenal. Algunos se conocen muy bien porque llevan mucho tiempo y han coincidido en muchas reuniones, y otros no se han visto nunca. Ya. Hay 6 completamente nuevos que participan, vamos, que no sé si habrán venido a Roma después de ser elegidos cardenales alguna que otra vez, porque son de antes de Navidad. Entonces, es
el
un
vietnamita
momento...
de antes de Navidad.
El vietnamita ya llevaba tiempo. Ajá. Me refiero al filipino, por ejemplo, que está tan famoso ahora en todos los papeles, sí. Cardenal Tagle. Luis Antonio.
Nombre también. Español.
Bueno, y apellido con bastantes resonancias también hispánicas. Sí, filipinas, sí. En fin. Cristianamente hablando, es hija de España. Eso ya, es así.
Otra cosa que han olvidado en España, el español allí. Bueno, José Luis, cuéntanos, recuérdanos cómo se vota en el cónclave. La misa por la mañana, luego esa procesión preciosa en que se oye en toda la letanía mientras van entrando en la Capilla Sixtina, el extra omnes que hace el cabarlengo, todo fuera.
Golpe de la puerta.
Se cierra la puerta.
La llave.
Es sobrecogedor ese momento. Y bajo el juicio final de Miguel Ángel empiezan a votar. ¿Cuántas veces votan por la mañana y cuántas veces votan por la tarde?
Vamos a ver, lo que está previsto es que haya dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde, es decir, que son 4. Hay una fumata por cada 2 votaciones, sí. Salvo que haya ya elección positiva y entonces se hace la fumata en el momento, evidentemente. Sí. Es un procedimiento que está pensado para lograr decantar una mayoría.
Porque hace falta, recordamos, dos tercios, que es mucha mayoría.
Es mucha mayoría, evidentemente, la primera vez que se vota, pues como nadie sabe a quién va a votar el vecino, pues hay una gran dispersión, es lo lógico. Entonces ya se ve en esa primera votación
tendencias,
quién reúne mayores apoyos. En función de eso, se va produciendo una agrupación. Yo estos días pensaba, estamos diciendo que es el Espíritu Santo el verdadero elector del cónclave, y parece que este es un mecanismo demasiado humano, ¿no? Tropo humano, que dirían los italianos. Pues es que el Espíritu Santo no actúa lanzando rayos desde el cielo, actúa a través de la razón y del corazón, de la rectitud, de la fe, la esperanza y la caridad de los hombres que le tienen que atender, que en este caso son los cardenales. Entonces, el procedimiento humano tiende a conseguir que al final el elegido no sea una especie de mirlo blanco ideal, que por otra parte no nos pondríamos de acuerdo sobre cuál es el ideal, sino que sea uno que,
de los que hay, claro, entre los que hay,
no tiene por qué ser uno de los cardenales, pero vamos a ver, hace falta tener un conocimiento compartido de los electores para poder ser elegido, con lo cual lo lógico y lo natural es que sea uno de ellos, y que al final que tenga además un apoyo lo más amplio posible.
Hay que recordar que el cónclave, por ejemplo, de Benedicto XVI fue un cónclave brevísimo, pero hicieron falta más de dos y de tres votaciones.
Bueno, claro, no llegó a dos días, pues por lo tanto, pues claro, no me acuerdo ahora si fueron siete votaciones, efectivamente.
Y es un cónclave que concitó mucha unanimidad.
Sí, pero los ha habido todavía con más rápidos y todavía hasta con más unanimidad. Es decir, la tónica dominante en los últimos 100 años en los cónclaves que ha habido ha sido de celeridad. Es decir, la media está en menos de 3 días. Ha habido 2 días, ha habido 3 días, ha habido alguna vez 4 días.
No, si empiezas a votar por la tarde es inevitable que te vayas al segundo día, por lo que estamos
contando. Prácticamente, hombre, tendría que ser una cosa, bueno, que estuviese poco menos que inspirado directamente. Había un procedimiento que en la famosa película de las sandalias del pescador es el que aparece, que era el procedimiento de aclamación, que durante un tiempo se admitió, que era alguien que decía, tengo una inspiración y creo que el elegido es este. Y entonces había una aclamación y ya no había que votar. Eso se suspendió, no está contemplado en la Constitución que ahora mismo rige el cónclave, y el procedimiento es, bueno, a algunos les parecerá muy muy a ras de tierra. Pues sí, pero es que el espíritu actúa a través de hombres. La Iglesia la gobierna el Señor a través de hombres. Es así.
¿Cómo se vota? Porque se está... No digo el mecanismo, digo los criterios, porque se están... Claro, hay 5.000 periodistas casi en Roma, que tienen poco que hacer.
No me extraña. Bueno, estos días tienen que llenar muchas páginas y tienen poco que llevarse a la boca.
Esto es muy duro, ¿eh? Muy duro. Hay que rellenar espacios. Y entonces, pues se habla del lobby americano, se habla del lobby italiano, como si hubiese ahí una especie de corrientes.
Geográficos. Sí.
¿Esto es verdad?
Yo creo que no es verdad, en el sentido de que dentro de los cardenales que norteamericanos, por ejemplo, que son el segundo grupo más numeroso después de los italianos, hay diferencias de criterio, de sensibilidad y de estilo muy notables, y entre los italianos no te quiero ni contar. Entonces, pensar que el factor geográfico va a ser el que agrupe los votos es bastante ridículo, aparte que sería muy triste. Es decir, pensar que los italianos van a votar a los italianos, los norteamericanos a los norteamericanos, o que todos ellos comparten, por el hecho de su procedencia geográfica, un interés común. Hombre, pueden tener... Es verdad que hay un punto cultural compartido por cada uno, es verdad que los de África querrán un papa que atienda la realidad sufriente y al mismo tiempo esperanzadora de la Iglesia en África. Eso es normal, que cada uno tenga como un punto de preocupación común con aquellos que comparten una situación parecida, pero luego pueden tener sensibilidades pues muy diferentes a la hora de afrontar los problemas. El factor geográfico a la hora de elegir al papa es uno. O sea, yo no niego que, por ejemplo, cuando se eligió a Juan Pablo II no estuviera encima de la mesa el hecho de que era polaco, de que era el primer papa polaco de la historia y que estaba situado más allá del telón de acero. Hombre, pensar que los cardenales esto no lo tuvieron en la cabeza sería estar fuera del mundo. Por tanto, ahora mismo, si se elige a un papa del norte de América, por decir que está todos los días en los periódicos, o si se quiere elegir...
Norte de América, que llega hasta Canadá. Canadá incluye...
Sí, claro, 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 incluye hasta Canadá, evidentemente. Sí, sí. O si se busca un papa que sea africano, que es otra cosa que resulta muy... que provoca, no sé, mucho morbo en algunos, etcétera. O alguien de Extremo Oriente. Son datos que están, pero por sí mismo...
No hay partido geográfico.
No hay partido geográfico. Por sí mismo, no decanta una votación. Puede ser un elemento a tener en cuenta a la hora de definir la persona o a la hora de tener en cuenta por qué esta persona es interesante, pero solo uno entre muchos, igual que la edad, porque estos días hemos sido muy divertidos, hemos oído desde que tiene que ser un papa joven, y otro te dice Tiene que ser un papa con experiencia. Bueno, ¿hasta dónde llega la juventud? ¿Cuándo empieza la experiencia? Por sí mismo el hecho de tener 56 años y tener mucho empuje y ser simpático como el arzobispo de Manila, ¿eso basta para ser elegido papa? Pues hombre, seguro que no. Ya. Otra cosa es que el arzobispo de Manila pueda tener otros muchos factores a su favor. O el hecho de tener 75 o 76 años, que es ya ser bastante mayor, de por sí inhabilita para que un cardenal sea elegido papa. Pues ciertamente no. Es un dato que hay que tener en cuenta. Y hay que decir, oye, cuidado, que a este que vamos a votar tiene 76 años. Vamos a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Qué límite supone? Vale, eso cuenta, pero cuenta junto a otros factores y junto a otros datos.
Aclarado que ya estamos entrando en una semana en la que todas las miradas van a estar sobre Roma y sobre esa pequeña chimenea, porque al final es difícil distinguirla desde la plaza de San Pedro y al final no sabes muy bien si el humo es blanco, el gris,
bueno, pero
el negro.
Esto suenan las campanas. Técnicamente además lo van a arreglar porque sí. van a usar un material diferente para que este...
La última vez uno miraba el humo y no había manera de saber...
Pero en 8 años lo que ha evolucionado la tecnología de las chimeneas, no veas tú.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y echamos un vistazo antes de que den las 7 a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. ABC.
Dos temas en portada, el adiós a Hugo Chávez y ese cónclave para la semana que viene. El titular de este diario, los cardenales esperan que el miércoles haya papa.
La Razón.
Habemus cónclave, dice este diario, que los 115 cardenales se encerrarán en la Sixtina el próximo martes.
El Mundo.
Tema más destacado, Maduro jura como presidente con Chávez de cuerpo presente.
El País.
El PSOE quita Ponferrada al PP tras pactar con un acosador sexual.
La Vanguardia.
Los cardenales fijan el cónclave para el martes 12 y Maduro jura el cargo junto al féretro de Chávez.
Y el Periódico de Cataluña.
Adiós a Chávez, la batalla continúa y Corina tensa la relación entre gobierno y Zarzuela.
Gracias, Gloria López Navas.